En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos con personas y con empresas. Estamos pensando ya en el día 24 de abril, donde vamos a tener el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en la Torre de Iguay, y sobre todo el tema, los recursos humanos entre el talento, el bienestar y la marca empleadora. ¿Son esas, nos vamos a hacer esta pregunta, ¿eh? ¿Son esas las claves para personas y para empresas? En directo con muchas personas, en un encuentro ya característico de los últimos 16, 17 años que venimos haciéndolo, de los 22 del Foro de Recursos Humanos. Y cada vez nos gustan más estos encuentros porque, ¿qué quieren que les diga? Nos llevamos mucho, muchas opiniones. Se llevan ustedes también mucha reflexión de los hombres y mujeres del mundo de los recursos que están ahí. Y que van a continuar más o menos en unas empresas, en otras. Hoy vamos a hablar de eso, especialmente de la desvinculación laboral. Vamos a hablar de ese momento de desvinculación con la compañía, con Regino Quirós, con Regina Estévez, socios cofundadores de la consultora de liderazgo y cultura empresarial Weitocho. Ellos son expertos en acompañar a los directivos de las empresas en momentos de transición. Llevan más de 10 años ayudando a las empresas en el desarrollo de líderes con programas grupales, pero también con procesos individuales, ¿eh? Se cuentan por miles los ejecutivos que han pasado por sus programas. Vamos a ver qué influye en esa desvinculación. Vamos a ver lo profesional, también lo personal, los contextos, los tamaños de organizaciones, el desarrollo de las empresas. Bueno, su éxito, la capacidad de crear espacios de reflexión en los que los ejecutivos de las compañías encuentren la mejor manera de influir para conseguir los mejores resultados. Hoy, como decimos, hablaremos con el equipo de Regino Quirós y Regina Estévez en unos momentos. También nos acompañará la segunda parte del programa Antonio Pérez, el secretario general de FETICO. Hablamos con los sindicatos, tertulia, para conocer también las inquietudes, con Juan Suances de Contertulio, CEO de Creo, y muchos más invitados que se van a pasar por esos estudios, que saludan a todos los que no estamos aquí en directo, especialmente, como cada lunes, a todas las personas que nos escuchan desde Latinoamérica, desde México, desde Colombia, desde Chile, a tenor un poco de los comentarios que me van llegando. Son muchas las personas que cada vez nos siguen y nos encantan. En global, el Foro de Recursos Humanos. Comenzamos. Comenzamos este programa del lunes con Regina Estévez, socia cofundadora de Weitocho. Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias. Regino Quirós, socio cofundador de Weitocho. Regino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, este es uno de los temas que tenemos, que a muchos de los que nos oyen les ha podido afectar de alguna forma. Pero vamos a hablar de la desvinculación. Hablaremos con vosotros del momento en el que un empleado se desvincula de su compañía. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué necesita el empleado? ¿Qué debe tener en cuenta? Reflexiones que todos debemos hacer, especialmente los que trabajan por cuenta ajena. Sí, sé que lo está pensando. Bueno, usted se va y se va de la compañía. Pero eso es un acto de reflexión muy rápida. Y además, estoy deseando irme ya, ¿eh? Como se dice muchas veces. No, y además la caja ya me la mandas. Pero hay que parar un poquito y pensar un poco de qué estamos hablando una vez ya realizada esa desvinculación. ¿Y dónde está la oportunidad también, creo yo, de esa desvinculación? Regina, comentaba en esta introducción que sois expertos en acompañar a los ejecutivos de las compañías en momentos de transición. ¿A qué os referís exactamente cuando habláis de momentos de transición de un ejecutivo?
Pues hay varios momentos en la vida profesional y en la vida personal de esta transición. Te has referido a uno muy importante, que nos vamos a centrar hoy en él, que es ese momento en el que, después de posiblemente muchos años, dejas un tipo de vida laboral o una empresa concreta, por los motivos que sean. Ahora profundizaremos. Pero hay otros muchos momentos. Cada vez que hay un cambio importante en el entorno o un cambio importante en tus intereses, te enfrentas a una transición. Y ahí hay algo que juega habitualmente en nuestra contra, que es una tendencia natural, es una tendencia que viene de nuestra fisiología, digamos, que es el buscar que las cosas sean estables, la homeostasis. Con lo cual, muchas veces, no somos capaces de darnos cuenta de que el entorno, cuando digo el entorno me refiero a que tenemos una nueva misión en nuestra compañía, que hay un cambio fuerte en la estrategia de nuestra compañía que requiere de formas nuevas, que hay un cambio fuerte en el equipo, cualquiera de estas circunstancias. Muchas veces lo que tendemos ante eso es a, vamos a ver qué hacemos para que todo siga más o menos igual. Es un error hacer eso, ¿no? Eso son transiciones. Y esta otra transición a la que te estaba refiriendo, Fran, en la que nos centraremos hoy, que es ese momento que algunos llaman segunda carrera profesional, o lo podemos llamar como queramos, tenemos que luchar con esa sensación de, bueno, pues efectivamente ya está, y salto inmediatamente a algo nuevo, que posiblemente esté muy en línea con lo que venía haciendo. Un apunte simplemente. Cada vez que alguien tiene un cargo nuevo, sobre todo si no somos nosotros mismos, le concedemos los famosos 100 días. Y entendemos que se pare a pensar. Y entendemos que le dé vuelta a las cosas. Y hay que ver cuánto nos cuesta hacer eso con nosotros mismos. Decir, vale, hay un cambio, hay una transición. Me doy 100 días para pensar cómo estoy, qué quiero, qué hay de nuevo aquí, cómo puedo abordarlo. Esas son las transiciones en las que nos encanta ayudar y, bueno, afortunadamente llevamos ya tiempo ayudando.
¿Y qué se necesita? ¿O qué necesita una persona, Regina, que se enfrenta a una desvinculación de su compañía, bien sea por un despido o por una, que no lo hemos articulado, la prejubilación, que también puede existir?
Sí, bueno, una prejubilación o una jubilación, cualquier momento de transición, como decía Regina, es un cambio en las circunstancias que en el que necesita. Es lo que decía Regino, esos 100 días. No sé si son 100 días, si es una semana o es un tiempo de pararme a pensar ¿y ahora qué? Generalmente nuestra tendencia natural es, cuando hay un cambio, decir, venga, ¿qué es lo siguiente que hago? En todas las circunstancias de nuestra vida, personal o profesional. Lo que necesitamos es, lo primero, entender qué está pasando. Y en el qué está pasando es qué me está pasando a mí con esta situación. Porque es muy diferente que yo ya lleve 3 años pensando que va a llegar ese momento de prejubilación o jubilación, donde me puedo ir preparando mentalmente y en todos los ámbitos. Puedo estar generando una red de contactos que me permita hacer algo a continuación, pero también podemos estar en una situación donde de la noche a la mañana a mí me despiden. Ese es un cambio que yo no me esperaba.
Claro, no te lo esperas.
No te lo esperas. Entonces, en cualquiera de las circunstancias hay un momento donde hay un cambio. Ese último día que sales de la compañía para la que estás trabajando y te vas a tu casa y dices, ¿y ahora qué? Entonces, lo que necesitamos es cambiar esa pregunta de ¿qué hago ahora? Por ¿qué está pasando? Entender muy bien, como decía, ¿qué me pasa a mí con esto? Es diferente que ya lo veía venir, afronto esta nueva etapa con ilusión o, Dios mío, estoy en la más crisis profunda, ¿cómo comunico a la gente, a mis amigos, que me han despedido, ¿no? Entonces, esa etapa de reflexión es lo que nosotros, que ayudamos a esos ejecutivos que se enfrentan a un momento de transición, como decía Regino, porque hay un cambio en la estrategia de la compañía, porque hay un cambio de equipo, porque asumo una nueva responsabilidad, en este caso, donde dejo de asumir una responsabilidad que tenía hasta este momento, también tengo que pararme a pensar, ¿cómo me afecta esto? ¿Qué quiero? La gran pregunta que a todos nos cuesta responder. ¿Realmente qué quiero hacer con este momento? Y hay que entender muy bien qué nos pasa a los seres humanos cuando nos llega un cambio, porque la tendencia natural es que fisiológicamente nuestro organismo se prepare como si esto fuese una amenaza. Nuestra manera de tomar decisiones se va a ver afectada porque hay una situación de estrés.
Dime una cosa, a ti no te va a pasar porque tú eres la dueña de tu empresa, pero bueno, pero
codueña.
Codueña, eso, evidentemente. Pero si te pasara, por ejemplo, esta tarde, así, y luego vamos a ver lo que hay que hacer, pero ¿tú qué harías? Así de entrada.
Lo primero, como digo, o sea, yo me sentaría, me planificaría unos días de probablemente pediría ayuda, porque hacer este tipo de reflexiones uno solo es muy complicado. Incluso nosotros, que tenemos las herramientas, que sabemos cómo enfrentarte a esto, es muy importante tener conversaciones, verbalizar lo que está pasando, dedicar tiempo a pensar tú. ¿Qué haría? Pensaría, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me veo de la noche a la mañana sin mi empresa, Regino? No vamos a deshacer, güey.
¿Crees menos en ti en este momento? Digo, cuando ocurren estas cosas.
En general,
estoy personalizando
sí,
en Regina el ejemplo. Pero,
claro, no, a eso me refería que en el qué me pasa a mí con esto, porque hay una tendencia natural a pensar, ya no valgo lo que valía. Porque ayer tenía una tarjeta de visita que decía, soy la directora general de lo que sea, o el director de este área, y de repente ya no soy eso. Y en general, sí. El viernes pasado estaba en un evento que hablaba de personas, me encontré con una persona. Le pregunté, ¿qué tal? ¿Qué haces? Y me dice, bueno, yo soy directora de recursos humanos. Y me dice, bueno, en transición, porque ahora mismo no estoy contratada por ninguna empresa. Y es un momento muy difícil, porque, claro, de repente es como no vales si no estás trabajando activamente para una compañía. Y es, Dios mío, ¿cómo podemos anular la valía de una persona porque no tenga un contrato ahora mismo firmado con una compañía? Entonces, creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos. ¿Cómo nos enfrentamos a alguien que está enfrente de nosotros y nos dice, ahora mismo no tengo contrato con una empresa? ¿Cómo hay un sesgo automático que decimos, por algo será? No sé si...
¿Y tú, Regino, cómo actuarías?
Pues mira, yo creo que lo primero es darte cuenta de cómo estás y tomarte tu tiempo para encajar el golpe. Me gusta mucho utilizar metáforas con el deporte o con algo más físico porque se entienden mejor. Si tienes que empezar a entrenar para algo o a correr una carrera y tienes una contractura, tienes un dolor en un músculo, lo primero que haces es solucionar eso. No sales corriendo, cojeando. Si te acabas de dar un golpe porque ha sido un despido que no te esperabas o una situación, aunque fuera esperada, que no entraba en tus planes, pues primero hay que tomarse ese momento, porque mientras estás lesionado, entre comillas, es decir, mientras estás bajo el impacto emocional de un despido, de una situación que te ha sorprendido o que es desagradable, no vas a pensar con claridad, no vas a tomar buenas decisiones. Necesitas ese tiempo y es importante darse ese tiempo. Segunda cosa, hay que ganar perspectiva. No conozco a esta persona que mencionaba Regina y si nos está escuchando espero que no se tome a mal lo que voy a decir, pero lo hacemos mucho, yo lo he hecho también, vincular tu identidad a un cargo. Yo soy consultor de estrategia, lo fui hace muchos años, o yo soy director de no sé qué. No es cierto. Eso es un rol que has desempeñado, con el éxito que sea o sin el éxito que sea, me da igual, pero eso no eres tú. Y eso provoca muchos problemas en el momento que no estás en esa situación. Es mucho mejor en ese momento ganar perspectiva y tratar de definirte, si tienes que definirte, desde lo que sabes hacer bien, desde tu experiencia, desde tus fortalezas, desde tus anhelos, desde aquello para lo que sabes que eres bueno, desde el valor que te gustaría aportar. Y esto requiere reflexión. Y voy a insistir mucho en esto, requiere tiempo. Incluso gente que no tiene una verdadera presión financiera, pues porque sus puestos anteriores le han dado un buen bagaje en ese sentido, nos entra esa tensión de tengo que generar ingresos mañana. Que ojo, en muchos casos es cierto y es muy respetable y es algo a tener cuidado con ello. Pero lo que quiero insistir en que es para hacer toda esta reflexión de primero recuperarte un poco, segundo saber en qué eres bueno aportando valor y qué valor quieres aportar. Esto requiere pensar, requiere esperar. Hay un dicho japonés, sabéis que me encanta el kyudo, que es un arte marcial japonés, y mi maestro lo dice mucho, dice, si quieres la verdad, déjame pensar. Apliquémoslo a nosotros mismos. Si quiero la verdad en cuanto a cuál es mi siguiente paso, tiempo para pensar. Así que recuperar el golpe, tiempo para pensar y ganar perspectiva. No eres el puesto que tuviste en último lugar. Eres mucho más que eso o algo muy, muy diferente que eso.
O sea, que es buscar la oportunidad, ¿no? La oportunidad que no se tiene, pero que hay que encontrar.
Sí, y en esto creo que puede ser un error pensar en buscar la oportunidad como quien mira un catálogo. Yo, con mi experiencia, ¿qué podría ser ahora? Pues podría ser consultor de no sé qué, podría ser consejero de no sé cuántos, podría ser director de tal tipo de cosas, gerente de tal tipo de cosas. No es un catálogo, es un territorio que no conoces, es un territorio que tienes que explorar. Tienes que mapear. No es simplemente que alguien te diga qué opciones tienes. Eso es un poquito de información solamente. Por eso requiere tiempo y por eso requiere ayuda. Ayuda de muchos tipos.
Vamos a hablar de bueno, habéis dicho ya, yo he tomado nota de algunos, pero algunos errores, Regina, más comunes que cometen las personas que se enfrentan a este cambio, a este momento de cambio en su vida.
Bueno, para mí uno de los errores más comunes es aceptar la primera oportunidad que pase por delante sin haber hecho esta reflexión que decía Regino, ¿no? Porque puede salir bien, pero en muchos casos puede salir mal. Si yo no sé qué es lo que quiero, no puedo evaluar si esa oportunidad que está pasando por delante es interesante o no. Y esto es muy común. Y además, igual porque estoy más atenta a ello últimamente, veo mucho en LinkedIn el qué suerte, pues estaba en un momento difícil y un amigo mío me dijo que estaba montando una iniciativa o que ya tenía montado una iniciativa y necesitaba un perfil, entonces me he unido con gran ilusión. Obviamente, en muchos de los casos yo no conozco qué hay detrás de esa decisión, pero en muchas a mí me suena a estaba perdido y a la primera oportunidad, que parece interesante, que parece de confianza, porque es con alguien que conozco, me subo a su carro, ¿no? Yo creo que ese es uno de los errores más importantes que tienen que ver con esa falta de entender qué quiero hacer ahora, qué oportunidades tengo. Otro error, y tiene que ver con lo que decía Regino también, con el tema de las finanzas, el creer que no me puedo permitir tomarme 2, 3, 6 meses de parón para entender bien qué quiero hacer a partir de ahora. Hay mucha gente que el hecho de no ingresar le genera estrés sin haber hecho un análisis de cómo están mis finanzas, hasta dónde me puedo permitir o no reducir mis ingresos. Entonces, es importante, con lo cual, hacer ese análisis de cómo están mis finanzas, cómo está mi patrimonio, para decidir qué puedo permitirme en este momento, ¿no? Desde si puedo invertir en un programa que me ayude a entender qué pasos dar a continuación a otras, si me puedo formar en algo diferente, pero ir por ese punto. Y después, en línea también con esa idea de que no somos lo que pone nuestra tarjeta de visita, un error muy común es pensar que lo siguiente que tengo que hacer es exactamente algo que venía haciendo hasta ahora, en lugar de abrir posibilidades, entender nuevas opciones y ver qué alternativas se me presentan con todo lo que yo sé, que ahí tenemos que ser muy conscientes. Cada uno tenemos una historia única por nuestra educación, por nuestras vivencias personales, por nuestra experiencia profesional.
¿Eso lo vendemos bien o no?
No, yo creo que no. O sea, a mí me resulta muy duro que alguien diga, no, es que yo era, no sé, era, yo qué sé, pues eso, director de recursos humanos. Ya, pero bueno, eras director de recursos humanos, ¿en qué contexto, en qué sector, qué proyectos hiciste? Porque es muy diferente ser director de recursos humanos en una empresa que ha tenido que fusionar 5 empresas o que ha sido director de recursos humanos en Latinoamérica, que es muy diferente las experiencias que puedes vivir. Entonces, creo que no ponemos en valor todo ese bagaje, precisamente porque hay como una tendencia a, en ese momento de desvinculación, me hago pequeño y no soy capaz de darme cuenta de que mi experiencia es muy valiosa para el mercado.
¿Algún error más? Que yo sé que estás pensando, Regina.
Se me ha notado mucho, estaba pensando. No, yo creo que entre mi respuesta anterior y lo que ha dicho Regina ahora lo hemos sacado. Lo que más vemos, además, como hemos comentado, creo en otro programa contigo, Frank, que estamos madurando una iniciativa para ayudar más específicamente a esta transición de salidas de las empresas y hemos estado investigando. Entonces, la precipitación, el no abrir perspectiva y pensar que estás en un túnel, que tiene que ser algo muy continuista con lo que estabas haciendo, el definirte a ti mismo por el puesto en vez de por aquello que sabes hacer bien o aquello que te gusta, estos son los errores más comunes. Y este último que mencionaba Regina, por eso mi cara de pensamiento, yo creo que es muy común. Nos desvalorizamos un poquito, sobre todo si la salida no ha sido buscada. Nos desvalorizamos porque, bueno, en algún sitio nos están diciendo que ya no valemos, bien porque no encajamos ya en un nuevo contexto de empresa, puede ocurrir. Bien porque la empresa estaba en problemas, ha tenido que prescindir de alguien, pero ha prescindido concretamente de nosotros y no de otros. Bien por la edad. Y estamos en un entorno en el que tenemos, yo creo que una distorsión fuerte en cuanto a la edad y la aportación. Cuando nos mencionan ciertas edades de jubilación, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la imagen de nuestros padres cuando tenían esa edad. Y efectivamente, no solo se merecían la jubilación, sino que la necesitaban. Pero hemos evolucionado muchísimo y ahora a esas edades hay muchísima gente que está en perfecta forma y que le quedan tranquilamente 10 años de seguir aportando. Yo creo que aquí hay dos lados y luego hablaremos también en todo lo que representa la desvinculación del lado de la empresa. Pero tenemos una imagen distorsionada en cuanto a nosotros mismos, si estamos pensando que con nuestra edad ya no. Y las empresas podemos estar teniendo una imagen también desvirtuada de la aportación que puede tener una persona de cierta edad que si nos paramos a pensar en personas concretas nos damos cuenta que tienen toda la energía, además de toda la experiencia.
Oye, ¿y la empresa qué puede hacer en este caso?
Pues mira, yo creo que...
Nos quedan
que,
2 minutos, hacemos la pausa y seguimos la amplia tertulia luego.
Yo creo que la empresa tiene que ser muy consciente de la necesidad de lo que llamamos la desvinculación responsable. Sea por los motivos que sea, estás invitando a salir a una mujer, un hombre que ha aportado, que ha estado ahí, que ha contribuido a construir lo que quiera que tengas. Entonces, simplemente por eso, es necesario facilitar el paso. Y facilitar el paso no está solo en lo económico, sino está en facilitar esta reflexión de la que estamos hablando. En segundo lugar, esa persona va a continuar en el mercado laboral. Y aunque sea de una forma egoísta, te interesa que esa persona siga hablando bien de tu empresa.
Está claro.
Y que tenga buenos motivos. Y el tercero, los que se quedan dentro, para no romper su vínculo emocional, su contrato emocional con la empresa, tienen que ver que también sabes cuidar a las personas que estás invitando a salir. Todo esto forma parte de ese concepto de desvinculación responsable. Para mí lo primero es lo primero que he dicho, el respeto por ese profesional y la genuina intención de ayudar a ese profesional. Pero creo que igual que nos preocupamos por otras cosas que forman la reputación social corporativa, creo que la desvinculación responsable de los profesionales tiene que estar al mismo nivel que todo lo demás.
Pues con Regina Estévez, con Regino Quirós, continuamos enseguida. ¿Saben ustedes que ayer, ¿no?, 23 de marzo, en España se celebró el Día Nacional de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, y la corresponsabilidad en la asunción también de responsabilidades familiares? Enseguida, más invitados. Siempre tertulia de nivel, ¿eh? No se vayan, volvemos enseguida.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Yo estoy apuntado ya hace muchos años a esta tertulia. Bueno, pues vamos a continuar. Por cierto, que me ha llegado algún WhatsApp sobre el programa del 24 de abril que tenemos en Madrid, el 22 Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos. Bueno, tienen ustedes el 6 de Day. El miércoles, pasado mañana, el miércoles sale todo el programa. Todo el programa de todos los invitados que vamos... las distinciones no, porque no las solemos decir hasta el final del acto de ese 24 de abril. Pero distinciones muy interesantes este año, ¿eh? Distinciones muy interesantes en ese encuentro global. Regina, ¿nos queda algo? Así que queráis comentar, Regina.
Yo quería añadir lo que estaba comentando Regino. ¿Qué puede hacer la empresa? La empresa, casi todas las empresas tienen una persona responsable de la experiencia del empleado, donde se trabaja muy bien ese momento del onboarding, de cómo recibimos, algunos desde previamente, ¿no? Desde cómo se hacen las entrevistas de trabajo, cómo se hace la captación de posible talento para la compañía, y se hace el employee journey para ver cuáles son los momentos críticos en la vida de un empleado dentro de la compañía para cuidarle, para que esos momentos de transición sean lo más exitosos posibles. Y afortunadamente ya algunas empresas están cuidando mucho ese momento de desvinculación que decía Regino, esas personas pueden seguir formando parte del mercado laboral, pero en cualquier caso pueden ser o no embajadores de tu marca. Hace poquito estaba hablando con una compañía de seguros y decía, claro, es que quien salga puede seguir siendo cliente de nuestra compañía o irse a otro y hablar maravillas de nuestra compañía o no. Entonces la cantidad de personas que salen a la vida, no iba a decir, no es al mercado laboral exclusivamente, pero salen de tu compañía y pueden hablar bien o mal de ti, a nivel de reputación de la compañía es muy importante. Entonces, dentro de la experiencia del empleado, debería cuidarse también con el mismo cuidado, con la misma atención, ese momento de desvinculación donde la persona probablemente, no sé si el momento donde más vulnerable puede estar, pero sin duda de los más difíciles por los que puede pasar una persona es ese momento de desvinculación.
Pues la desvinculación protagonista hoy lo van a tener todas las opiniones aquí en el foro y lógicamente en las redes sociales. Como digo, ayer fue 23 de marzo, ha sido en España el Día Nacional de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Engancho este asunto porque tiene mucho que ver con nuestra tertulia. Dos grandes que saben de esto mucho es Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Pues muy buenos días y muchas gracias.
Que nos vamos a ver mucho por aquí por la radio este año en tertulias, en charla, y otro grande del outplacement que está con nosotros, bueno, este ya conoce la radio hace muchísimos años, que es mi amigo Juan Suárez, CEO de Creo. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal,
Juan?
¿Cómo estás?
Pues
muy
bien.
Buenos días a todos.
Muy bien, aquí
de estar
echando el lunes.
Un lunes que no llueve, por fin.
Bueno,
hemos podido movernos en moto por Madrid.
¿No habéis tenido otra sensación hoy al salir de mucha más primavera? La verdad es que estamos en primavera ya, yeah. Pero de una sensación de ¿dónde estoy? ¡Qué alegría! ¡Qué bien me encuentro! Bueno, Antonio, para vosotros desde FETICO, este día es un día de análisis, digo el 23 de marzo, de análisis. Me llama especialmente la atención la parte de corresponsabilidad, ¿no? Según vuestros datos, ¿somos más o menos corresponsables? ¿Los datos son positivos en este sentido? Cuéntanos algo.
Pues fíjate, muchas veces el dato mata el relato, ¿no? Y muchas veces el relato parece que somos cada día más corresponsables. Sí, sí, estamos todos involucrados, ¿no? Y sin embargo el dato no acompaña, ¿no? La realidad es que el 44,5% de las mujeres realiza las tareas del hogar en solitario, frente al 9,6% de los varones. El 49,3% de las mujeres cuida en solitario a mayores dependientes, frente al 16,6% de hombres. Y el cuidado de menores es asumido en solitario por un 33% de las mujeres frente al 2,19% de los varones, ¿no? Con lo cual, desgraciadamente, pues el dato nos dice que no son buenos, ¿no? Y que no somos tan corresponsables como sí nos parece a nosotros que lo somos, ¿no? Por lo tanto, este dato pues es bastante significativo. Y otro también muy importante de la EPA es que de los 500.000 contratos a tiempo parcial en España para cuidados de familiares, 450.000 son de mujeres Y esto es un dato brutal, porque una vez que pasas de, en el ámbito laboral, de un contrato de tiempo completo voluntariamente a un contrato de tiempo parcial, también tiene unas consecuencias notables, ¿no? En el pues en el salario, en el crecimiento profesional, claro, etcétera, etcétera. Y ahí el índice de las mujeres es aplastante, ¿no?
Hay alguna, bueno, esta es la tendencia, ¿no? Por lo que estamos en tertulia, abrimos tertulia sobre este asunto, pero Juan, sobre lo que venimos hablando, que de eso conoces mucho, y sobre este asunto, ¿algún reto, algún planteamiento que quieras poner encima de la mesa antes de empezar a hablar?
Bueno, temas de conciliación, por hablar de la conciliación, yo creo que hemos vivido una transformación brutal por la fundamentalmente por la telefonía y las tecnologías, y realmente tenemos que adaptarnos a esta nueva circunstancia. Yo hace 20 años tú salías de la oficina y hasta el día siguiente no volvías a saber nada de tu trabajo, y ahora sin querer nos despertamos y estamos viendo los correos electrónicos. Yo no sé si tanta norma que nos obliga, nos fuerza, nos intenta proteger, es positiva o no, pero desde luego nosotros mismos tenemos que hacer un cambio de actitud. Y el otro día lo comentaba con Antonio en unas jornadas que estuvimos, pues estamos hablando de reducción de jornada laboral, que trabajamos muchas horas, que no trabajamos muchas horas. Realmente tenemos que tener un planteamiento de vida diferente en muchas cosas, ¿no? En mi caso, y luego yo creo que adaptada a cada persona, ¿no? Yo desde hace muchos años mezclo mi vida personal y profesional, pero también sé desconectar de una forma muy radical cuando quiero desconectar. Pero yo tengo un perro que está ingresado en el hospital desde este fin de semana, y yo a mis horas de trabajo me voy a ir al veterinario a ver a mi perro, si puedo, ¿no? Entonces, o sea, creo que también hemos avanzado en ese tipo de cosas y tenemos que naturalizarlas un poco, ¿no? Todavía ves gente casi con miedo a pedir a sus jefes para hacer una gestión personal que necesita un rato, ¿no?
Me acabas de recordar que a las 5 tengo fisio.
Por ejemplo.
Me la acabas de recordar.
Por ejemplo,
¿eh?
Y no pasa nada porque en mi trabajo, o el trabajo que desarrollamos nosotros. Pero creo que también hay que hacer una barrera y una separación física y una separación normativa entre quien tiene un trabajo en el que tiene que estar físicamente en un puesto, de las personas que podemos, entramos, salimos, vamos, venimos, hacemos, paramos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que está en un almacén trabajando 37 horas y media a la semana que una persona que está pues en una oficina, que puede teletrabajar un rato, ir a la oficina, ve un cliente o ve un proveedor. Y nos empeñamos, y la normativa se empeña, estoy hablando demasiado, se empeña en que café para todos, ¿no? Y todos iguales.
Antonio, amenazas, principales amenazas hacia alcanzar la corresponsabilidad. ¿Qué ponemos encima de la mesa?
¿Sabes lo que pasa? Que surgen amenazas que no se pueden ver normativamente y que no se pueden establecer con carácter previo, porque nos van a ir surgiendo socialmente. A mí la que más me preocupa, porque las otras ya las teníamos, las otras amenazas de la corresponsabilidad, pues era la educación, la parte de concienciación, etcétera, etcétera. Pero hay una amenaza fundamental para la corresponsabilidad que está actuando ahora mismo y que no nos la esperábamos, que es fundamentalmente para generación baby boomers y generación X. La mía, yo estoy entre la X y la baby boomer, estoy ahí un poco entre...
Tú eres un chaval, hombre,
entre,
un chaval.
Entre medias, sí, eso ya me gustaría. En fin, tampoco me gustaría volver atrás, porque uno acumula experiencia y eso también es un grado, ¿no?
Por supuesto.
Pues fijaros, estas son las primeras generaciones que su principal problema para la corresponsabilidad es que tienen que cuidar hacia arriba y hacia abajo. Y esto no había pasado hasta ahora. Las generaciones anteriores eran de mucha cantidad de hermanos y hermanas, por lo tanto el cuidado de los mayores se hacía de otra manera. Y hoy en día, ¿qué casos no conocemos donde se está cuidando igualmente a hijos y a hijas y se está cuidando a padres? ¿Cuándo no conocemos que personas que están trabajando de lunes a viernes, por ejemplo, y libran los fines de semana, se pasan el fin de semana entero con su madre? Porque lo están cuidando. ¿Cuántos no conocemos que según salen de trabajar fundamentalmente es con los ascendientes? Y esto era una cosa para la que no estábamos preparados. Realmente no hay ninguna norma que esto lo esté regulando. No se ha trabajado en las medidas de conciliación para poder atender a mayores en la mayoría de los casos, y hay que recordar que los convenios colectivos van lentos, porque son cada 4 años. Entonces, si no lo has incorporado en la siguiente negociación, difícilmente lo vas a poder hacer. Y esto es una de las grandes preocupaciones que tenemos, ¿eh?
Pues con responsabilidad y outplacement, en tertulia, con Regino Estévez, con Regina Quirós, con Antonio Pérez, con Juan Suances.
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Bueno, ahora sí que se abre la tertulia. Antonio, Juan, Regina, Regino, ¿alguna cosa que queráis decir sobre estos temas? Y sobre todo pensar que nos está escuchando gente a través de lo que nos pueden estar en directo, a través de LinkedIn y de todo, y los que estén en directo, pues pueden tener muchos comentarios que se reflejan en vuestras opiniones, ¿no? O sea, lo que queráis.
No, yo sí quería comentar, me ha encantado que des esos datos y esa contraposición de la historia y los datos. Es a veces es bueno, a veces es malo. Una historia, un buen relato, siempre es capaz de destrozar cualquier dato de realidad que tengas, porque somos animales que nos encantan las historias. Y esto puede llevar a complacencia, y creo que en estos temas entramos en complacencia. También entramos en complacencia cuando miramos nuestra manera de ser, cuando pensamos en quién somos y nos contamos una historia bonita, sea porque nos están despidiendo, sea porque despedimos a alguien, sea por nuestras actitudes y decisiones en cuanto a conciliación. Y creo que es muy bueno no solo acceder a datos como los que tú has presentado, sino preguntarnos por comportamientos concretos que hacemos. No, a mí me encanta que mi gente tenga libertad, haga gestiones personales, como introducías tú. Vale, dime en cuántos casos has dicho qué, o en cuántos casos ha dicho dónde está, que quiero verlo aquí sentado. Nos va a revelar muchísimo a nosotros mismos. Entonces creo que para evitar esa complacencia que podemos tener con un relato bonito y sin renunciar a pensar que hemos avanzado muchísimo, eso es cierto, no nos flagelemos más de lo necesario, hemos avanzado muchísimo, pero ahí están esos datos que has compartido. Con lo cual, para mí, la invitación para todos nosotros sería decir, vale, en los últimos 6 meses, ¿qué decisiones concretas, qué comentarios concretos he hecho o he ejecutado que vayan hacia un lado o hacia otro? Esa es la verdadera manera de avanzar en esos comportamientos del día a día, en nuestros propios datos, además de tener muy presentes los de la estadística que nos has dicho.
Yo me imaginaba, cuando estaba hablando Juan, me imaginaba muchas personas escuchando este programa y diciendo, sí, claro, porque tú puedes. Yo en mi puesto, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que me voy a ver nada más y nada menos que a mi perro al veterinario? Creo que es muy común que la gente, las personas, entremos en la queja inmediatamente en lugar de pensar, oye, ¿qué necesito yo? Porque igual yo soy el primero que creo que no merece que mi tiempo lo dedique a ir al veterinario, que no es tan importante, y soy yo el primero que me impido de tomar esa decisión, ¿no? Entonces, dentro de que creo que es imprescindible que desde un punto de vista normativo estas cosas vayan saliendo y se vaya facilitando a nivel global, digamos, uh-huh, y después dentro de cada compañía que se definan las políticas necesarias, pero creo que hay una necesidad imperiosa de que cada uno asumamos nuestra responsabilidad, ¿no? Como tú decías, y yo estoy en ese mismo punto de mi vida personal y mi vida profesional están muy ligadas, y yo puedo estar esperando a que mis hijos salgan del entrenamiento a las 8 de la tarde y estar leyéndome un artículo que tiene que ver con mi trabajo. Creo que ahí es decisión mía en cada momento qué creo que puedo hacer y qué quiero hacer. Y en esa línea, obviamente, saber desconectar, porque si no entramos en una dinámica donde acabamos en un burnout porque disfrutamos tanto de nuestro trabajo que acabamos quemándonos por no saber marcar ese límite, ¿no?
Absolutamente. ¿Sabes lo que pasa también? A nosotros en el sindicato tiene una cosa muy buena, y es que, claro, estamos en 540 empresas. Entonces ves muchas realidades, ¿no? Muy difícil, por mucha experiencia que tenga una dirección de recursos humanos, que haya estado en 540 empresas. Bueno, si alguna dirección de recursos humanos está en 540 empresas, es más un problema que una cosa buena, ¿no? Y entonces ves un montón de realidades. Claro, cuando te vas a las bodegas del vino en Jerez, descubres que prácticamente todos los trabajadores son hombres, salvo empresas que hagan esfuerzos importantes porque ese trabajador cualificado sean mujeres. Ahí nos vamos a encontrar que si la brecha salarial, que es lo primero que incide para ver, porque claro, el cuidado de un familiar, ya sea ascendiente o descendiente, hay una cosa que es que se van a echar cuentas en casa. ¿Quién tiene que quedarse en casa y quién tiene que renunciar? El salario más bajo es el que va a renunciar. De normal y estadísticamente va a ser el de la mujer, ¿no? Y entonces eso es una cosa que va ahondando en este problema. Y no todo el mundo, pues, puede compatibilizar porque tenga una cierta flexibilidad en su modo de trabajo. Y es lo que a nosotros más nos preocupa, ¿no? Las fábricas, los puestos de trabajo del comercio, los puestos de trabajo de hostelería, etcétera, etcétera. En el otro lado, la parte de concienciación es fundamental. Donde hay flexibilidad, la concienciación es una de las claves, ¿no? Pero donde no puede haber flexibilidad, porque el tejido productivo lo impide, lo que tiene que haber son medidas. Para la seguridad de todos, ¿no? Entonces es verdad que es un tema complejo.
Déjame que bueno, lo saco, ¿eh? Pero casi miro a Antonio en esto, pero lo saco para todos, ¿eh? ¿Se va a conciliar mejor en nuestro país si la vicepresidenta Yolanda Díaz consigue implementar la reducción de jornada?
No.
¡Qué buena pregunta!
No.
No. No. No. No.
Yo creo que se concilia mejor cuando, como decía Antonio, pues yo que tengo una madre mayor a la que tengo que cuidar, me puedo permitir el lujo de dejar de trabajar 6 meses, pues o porque me pido una excedencia y a la vuelta no me ven como un bicho raro, o porque me voy de baja voluntaria porque sé que hay un mercado de trabajo suficientemente flexible en el que no voy a tener problemas para encontrar trabajo. O sea, la gran rigidez lo que hace también es impedir y dificultar muchas veces las decisiones que uno tomaría de forma voluntaria porque se siente atado a un puesto de trabajo porque sabe que o eso o nada. Entonces, si el de la bodega de Jerez sabe que no pasa nada porque una campaña no esté, porque a la siguiente va a encontrar trabajo, pues a lo mejor, en vez de que sea el salario bajo el que se dedique al cuidado del familiar, se dedica a la persona que está más cercana, que a lo mejor es la parte masculina de la pareja o del matrimonio. Pero yo creo que al revés, que la rigidez, y lo estamos viendo en el mercado de los alquileres, ¿no? La rigidez al final frena las cosas que muchas veces quisiéramos.
Fíjate, la reducción de jornada en este caso va a conllevar, lo primero, va a sacar del tablero de juego de la negociación colectiva de 4.500 convenios colectivos que hay en España, que eso es una locura y es una barbaridad, no hay 4.500 tipos de actividades, y sin embargo sí hay más normas que actividades, bueno, ya dice poco, ¿no? Pero va a sacar del tablero de juego el tiempo de trabajo. Pero el tiempo de trabajo iba a sacar también del tablero de juego las licencias retribuidas. Cuando tú consigues por licencias retribuidas implementar medidas, estás haciendo un trabajo quirúrgico para aquellos trabajadores y personas que lo necesitan. Cuidado ascendentes. Oye, pues vamos a poner unos permisos retribuidos para personas que tengan padres mayores de 75 años que requieran cuidado y un bonus de 20 horas al año. Si a mí me quitan del tablero de juego el tiempo de trabajo, yo eso no lo voy a poder plantear en los convenios colectivos, no durante 4 años, durante 8 años. Y sin embargo, ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar que quiten 30 minutos diarios. Es que con eso no vas a conciliar más. Sales 30 minutos antes, tú ya tenías tu vida hecha con el niño, ¿qué vas a hacer? ¿Llegar antes donde está el niño para recogerlo? Sí, vas a coger 7 antes con el coche, pero no vas a conseguir otra cosa, ¿no? Entonces, al final es un poco el despropósito político por las ideas también que tienen absolutamente preconcebidas y por no conocer ese tejido productivo de base ni conocer a las empresas. Si políticamente intentas dogmatizar a empresas y personas trabajadoras, lo que vas a hacer es poner medidas que yo comprendo que tiene toda la buena intención del mundo, pero es que puede provocar efectos contrarios.
Claro, aquí hemos hablado hemos hablado de outplacement esta mañana. En la primera parte, pero es que vosotros, Antonio, otra de las cuestiones fundamentales que tenéis en el sindicato, corrígeme, en el sindicato, son los despidos colectivos, que quizás no lo hemos tocado en profundidad, y por consiguiente los planes de outplacement también. Y Juan sabe mucho de eso, también corrígeme, pero tengo una anotación aquí que habla de, no de decretazo, sino esto es, me imagino que es una ley que hay que cumplir, ¿no? Cuando los ERES afectan a más de 50 trabajadores, las empresas están obligadas, por ley, a proporcionar un plan de recolocación externa de al menos 6 meses de duración. Eso es así, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde la reforma del 2011... las empresas que se ven abocadas a realizar un expediente de regulación de empleo que afecten a más de 50 personas tienen que, dentro del plan social para ayudar a esas personas, contratar con una empresa legalmente autorizada para realizar planes de acompañamiento. Evidentemente es una de las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Al final, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con estas obligaciones legales? Pues que al final las personas que están en desempleo o que se ven abocadas al desempleo no se encuentren solas ante un nuevo reto, que es la búsqueda de un nuevo proyecto profesional, ¿no? En el 2011 se empieza con esta obligación legal. Realmente no se ha desarrollado más, ¿no? Pero desde el sector apostamos por que determinados despidos, por ejemplo, de personas de determinadas edades o determinadas situaciones, ¿no? Pues se les ayude y se les proteja con la búsqueda de un nuevo proyecto profesional.
Sobre esto, ¿queréis ampliar alguna cosa más?
No, yo subrayar una cosa que has comentado, y es que en nuestra forma de pensar y de trabajar apelamos mucho al protagonismo de la persona, ¿no? Si necesitas algo, inténtalo. Pero es muy peligroso. Es muy peligroso, y cuando has recordado el tejido productivo que tenemos y la gran diversidad de posiciones, de puestos de trabajo, de requerimientos, hay que tener en cuenta que sin dejar nunca de apelar al protagonismo de la persona, que haga lo que esté en su poder para conseguir una mejor conciliación, para conseguir unas mejores circunstancias, hay que ayudar a eso. Si no, en realidad es como frustrar o incluso demonizar a la gente. No estás en mejores condiciones por tu culpa, ¿no? Vamos a ver, somos todos muy poderosos hasta cierto punto. Hay muchas cosas que no están en nuestra mano. Entonces creo que igual que hablábamos antes de esa desvinculación responsable, también está la responsabilidad que tenemos todas las personas que tenemos trabajadores a nuestro cargo, de no apelar solo a su protagonismo, aunque lo fomentemos, sino también de a contribuir a que exista una regulación, una normativa, unos procedimientos que faciliten que eso pueda ocurrirse. Es una responsabilidad que nadie, desde un punto de vista de empresario, de líder, de directivo, pongamos el título que nos dé la gana, es lo menos importante, nadie puede olvidar. Eso tiene que formar parte de esa historia, que debería ir más acorde con los datos, pero tiene que formar parte de la historia.
Yo creo que en línea con cuando yo antes decía que cada uno veamos hasta dónde puedo hacer yo, asumir ese protagonismo, también cuando somos responsables de un grupo de personas o somos líderes en una compañía, es qué puedo hacer yo como empresa, aunque la normativa que exista no me facilita, pero ¿qué puedo hacer yo? Porque si una persona de mi equipo, obviamente si está en una cadena de montaje, no se va a ir y dejar el puesto libre durante 3 horas. Pero y si está como camarero en un restaurante, igual tampoco. O sí, no lo sé, pero seamos flexibles, bueno, quienes esto, lideramos sí. Personas, para entender cuál es la situación de cada persona. Y con las nuevas generaciones, porque estamos todos pensando en unas generaciones más las nuevas generaciones están mucho más preocupadas de oye, déjame flexibilidad, déjame libertad, y si no, me voy a otra empresa. Entonces, creo que a todos nos toca asumir nuestra responsabilidad y entender que, como dices tú, esto no es para todos igual, porque los trabajos son diferentes, las personas son diferentes, las necesidades que tiene cada uno es diferente. Entonces, creo que ahí nos toca a todos ampliar un poco las miras.
Esto en Fetico lo habéis tocado mucho, sobre todo hablando del outplacement, ¿no, Antonio?
Claro, para nosotros el outplacement es fundamental. Vamos a ver, el mercado ya no es... Mi padre era militar. Este no cambió de empresa en su vida. Eso ascendió nada más, pero no cambió de empresa nunca, ¿no? Entonces, hoy en día se cambia muchísimo de empresa. Es sorprendente que en el mercado sindical, que es un mercado muy conflictivo, en España tenemos un país muy conflictivo sindicalmente, nadie piensa en construir, ¿no? Por eso siempre nosotros decimos que somos un sindicato moderno, que piensa de otra manera, ¿no? Es curioso, ningún sindicato en España es agencia de colocación, el único Fetico. ¿Por qué? Porque si la gente va a ir cambiando de trabajo, pues oye, pues 5, 6, 10 o 15 veces, tú tendrás que acompañarle también en la pérdida de empleo, que si tú haces un despido colectivo, contratas una buena empresa de placement, como creo, que no sea una cosa que todo está inventado, sino que trabajan de verdad bien. Luego...
Creo la de Juan. No, que tú digas creo en la de creo, ¿no?
No, creo. Bueno, también creo en creo, ¿no? Yo creo que de ahí viene el juego de palabras de Juan.
Creo es crear y creer.
Claro, crear y creer.
Acabamos de dar un claim nuevo, creo en creo.
Claro, creo. Eso está claro. No solamente eso, sino que si tú consigues un despido colectivo con unas buenas condiciones económicas y de adscripción voluntaria, una persona trabajadora se adscribe voluntariamente, se lleva un dinerito en el bolsillo, resulta que va a tener un plan de placement y de acompañamiento, y además, como su propio sindicato es agencia de colocación, y yo estoy en 540 empresas, yo sí conozco, porque el SEPE no conoce a las empresas. El SEPE no conoce a las empresas, las conoce Fetico, que están las empresas. Oye, se me ha ido una persona en un plan en día, pues si lo puedo recolocar en Mercadona, en Lidl o en Carrefour, pues lo voy a recolocar ahí. O sea, todo con una óptica de construcción y no de enfrentamiento, es posible ayudar.
Bueno, pues antes de irnos, nosotros tocamos más de 22 años ya con este espacio de recursos humanos, pero el 9 de abril tenemos una cita muy interesante con el mundo de la salud y el bienestar.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Estáis todos los cuatro invitados al Club Financiero Génova el jueves, ese día de abril por la tarde, donde se van a dar muchas distinciones, y luego más de 7 horas de radio hablando de todos los aspectos fundamentales que les ocupan a las empresas de salud, muchos de ellos que afectan a recursos humanos y a personas. Mucho recuerdo a toda la gente, los hombres y mujeres de Fetico, Antonio.
Muchísimas gracias. Y si vais a estar 7 horas, tenéis que hacer un descanso a la sexta.
Supuesto,
tengo que
supuesto.
Ejercer de sindicalista, tenéis que hacer un descanso de cuarto de hora.
Por supuesto, por
no
supuesto.
Retribuido, no retribuido,
Fran. Muchísimas gracias. Ven ustedes que estamos súper asesorados en este programa. Juan, me alegro mucho de verte, gracias.
Gracias, Fran.
Y Regina, la próxima, mucho más con Regina Estévez. Con Regino Quiroz, que nos dejan reflexiones muy interesantes todos los meses aquí en Capital Radio y en las redes sociales, porque luego ellos continúan, nosotros también, y nos vemos por ahí en las redes. Gracias a vosotros por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, nos vemos el viernes en el programa de salud a las 10. Que sean felices esta semana, que disfruten, que va a haber mejor tiempo, Estamos en primavera ya y se va a notar a partir del martes, y eso psicológicamente eleva el ánimo también de las personas y las empresas también. Que sean felices. Adiós. Buena semana. Adiós. Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.